nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Lucrecia López Sanz. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en General Roca con muchísima, muchísima gente amiga que ha llegado hasta aquí esta noche. Vamos a aprovechar este prodigioso número para ovacionar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Lo mismo haremos con el artista antes llamado Gillespie. Se inscribe este programa dentro de los actos de la Feria del Libro y la Lectura de General Roca.
Sí, señor. De las dos cosas, del libro y de la lectura.
Del libro primero y de la lectura después. Bien, vamos a dar breve cuenta de algunas hazañas que se avecinan.
Bueno, la semana que viene estaremos en el Caras y Caretas de Buenos Aires.
Claro, sí. Todos ustedes pueden viajar. Y acompañarnos allí.
Pero el día 27 estaremos en Casero, provincia de Buenos Aires.
No viajen ese día.
y después, bueno, muy pronto estaremos en Montevideo, en Córdoba, en Rosario, muchos lugares de los cuales daremos cuenta más adelante.
¿A quién agradecemos?
Bueno, aquí a las autoridades del municipio de General Roca, Muchas gracias, que sin los lentes no puedo hacer nada.
Ahí están los agradecimientos, está, correctamente, mire, como deben ser en los...
No, pacientes. Señor, aquí hay mensajes, no, de todo
tipo, mensajes de
que después los vamos a leer,
señor.
Después, bueno, los vamos a leer,
Bueno. ¿Quiere que vayamos a la parte, sí, conceptual?
Mire, yo creo que nunca es tarde para empezar a incursionar en el nudismo.
Ajá, el nudismo.
Como corriente... Usted sabe que yo soy un ex-nudista.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Hay una edad... Hace un rato... Sí.
Pero bueno, es un movimiento naturalista de contacto,
sí, sí,
con el...
Sí, en realidad les gusta que le llamen naturalista, porque así son como... como Darwin.
Sí.
Darwin, pero... era un naturalista. Yo cuando oigo la palabra naturalista me imagino... A un señor que estudia los insectos, las plantas,
no, señor. Pero usted
desnudo.
¿Pero usted cree que Darwin era nudista?
Sí, estudiaba desnudo los insectos.
¿Y anduvo por el canal de Beagle, que hace frío?
Sí, desnudo.
¿Desnudo?
No, no lo sé. Pero en todo caso es mejor nudista que naturalista.
Sí.
Le puedo decir una cosa, son prácticas que vienen desde tiempos milenarios y que tienen que ver con la esencia del ser humano. Y la pregunta es esta... Cuando nace un bebé, ¿nace vestido?
No. Ese es un problema.
Bueno. No, no es un problema.
Nace desnudo. Lo natural es que esté desnudo.
¿Y usted dice que todos tenemos que tender hacia eso?
Claro, si el ser humano viene al mundo sin ropa,
sí,
evidentemente porque está diseñado así.
Sí, también los animales, buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a incorporar este debate.
Bueno, muy bien.
Los animales están desnudos. Punto. Sí.
Bueno, no, punto, no, ¿cómo nada sigues? Más. Está bien, señor, pero nosotros no somos animales.
Ah, me voy a retirar.
¿Sí? No.
Bueno, acá hay un montón de datos, ¿no? Y primero, ¿cómo se anota uno en un club nudista? Nosotros, ¿qué tal?
Sí, sí.
Somos compañeros.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Compañeros de trabajo.
Sí, sí.
¿Okay?
No, no, está bien. Señor, yo no pregunto nada.
Coincidimos en una charla viendo en un diario que había un comentario de nudismo y los dos trabajando en la oficina. Somos amigos.
Sí, señor.
Y cuando vimos este club nudista,
sí,
queríamos preguntar qué hay que hacer para hacerse socio.
Bueno, veo que vinieron...
Disculpe si no le doy la, sí, mano.
Veo que vinieron preparados.
Sí, sí, claro.
De modo que, para tramitar el carnet, nosotros le vamos a tomar unas impresiones digitales.
Ah, ajá.
Me imagino de las manos.
Sí, señor, pone...
Bueno.
Pone los dedos en un escáner. El, sí, dedo, con uno es suficiente.
Ah, sí. Quien vio uno ya los vio todos. Sí.
Más de uno es vicio, vio. Pone en el escáner,
sí,
y entonces,
sí,
ya queda registrado como miembro del club nudista.
Bueno, ajá. Bueno,
y después con ese carnet sí lo tiene que presentar cada vez que ingresa a las instalaciones, ¿no?
Yo cuando ingreso a las instalaciones, ¿ingreso vestido?
Claro.
Bueno, sí,
uno viene de la calle. Esto lo tiene que saber la gente.
Claro, uno viene normal.
No es que uno sale, el nudista sale de su casa ahí completamente en cuero.
No.
No, señor. Va vestido como cualquiera. A lo mejor ese señor de traje que pasa a nuestro lado es nudista,
claro,
y no lo sabemos. ¿Por qué? Sí. Porque está vestido.
Bueno, claro. Acá muchos de los socios,
sí,
para, digamos, agilizar el trámite, a veces engorroso, de vestir.
Ya viene en medio...
No, viene... se usa mucho el poncho.
Ah, sí, sí.
Viene con poncho y es más fácil.
O sea, viene desnudo abajo el poncho.
Claro.
Incluso hay gauchos que te dicen, abajo de este poncho, estoy desnudo.
No creo.
El gaucho argentino es nudista, por tradición.
Sí, no se sabe porque cubre su nudismo con poncho.
Sí, sí.
Le hago una pregunta. No es por nada.
No.
No, está bien.
Pero digamos que nos hagamos socios, solamente lo sabemos nosotros, ¿verdad?
¿Por qué?
No lo sabe otra
¿Usted
gente.
Lo quiere mantener en reserva?
Claro. Por empezar, a mí no me gustaría que me sacaran fotos y que me las subieran.
No. Por supuesto que aquí están prohibidos tanto las fotos como todo lo otro.
Si está prohibida la foto en un club nudista, ¿a qué venimos?
No. ¿Cómo a qué venimos? A relacionarnos con la naturaleza, tal cual somos. Porque así, mire, así como estamos. Míreme.
Sí.
Míreme.
Quédese tranquilo.
No, pero míreme.
No lo voy a mirar.
No, señor.
No es necesario mirarlo detalladamente. Ya
somos esto.
Una cosa que tiene que saber el aspirante a nudista, cuando va al club nudista o a la playa nudista,
sí, señor,
no tiene que mirar fijamente a toda la gente.
Así,
menos con la mano atrás. Así como quien inspecciona.
Y otra cosa, que para mí es un código inquebrantable. Si uno entra a una playa nudista, pero uno está vestido con short, es un intruso.
Sí. Por supuesto. Y siente pudor, porque ahí lo van a mirar.
Ahí lo miran todos mal.
Le miran el short.
Sí.
Dice, mírelo.
Ahora, por ejemplo, si uno va en short, entra a la playa nudista, se saca el short.
Perfecto.
Lo agarra con la mano.
Sí.
Cuando llega al otro sector que no es nudista, se lo pone de nuevo.
Bueno, sí. Lo mismo con los objetos. Está permitido traer un libro.
Uh-huh.
Anteojos de sol.
Sí.
Baldecito y palita.
Sí.
Para la playa nudista.
Bueno.
Si usted viene con los niños, porque hay niños, hay familias enteras.
Sí. Usted en su casa, la pregunta que nos hacen aquí otros amigos que se quieren a su socio.
Sí.
¿Su casa está desnudo completamente? ¿O qué pasa si el nudista vive con el resto de su familia que no es nudista? La suegra, pone.
Bueno, sí.
¡Hola!
Bueno, vive en mi casa. Claro. Vive en mi casa la señora.
¿Cómo le va, doña Olga? Vino de visita. ¿Qué tal?
Mi suegrita más linda. Venga, un abrazo.
Sí.
No, trae. No, además quizá viene también con amigas o otras visitas. Entonces,
¿hacen chicas?
Sí. Si no son visitas nudistas, usted tiene que ponerse el poncho.
Sí. Claro, mire, yo justamente debuté en el nudismo con la familia de mi novia.
Ah, mire, porque eran todos nudistas.
Eran todos nudistas.
Ah, bueno.
Los padres eran nudistas.
Ah.
Y entonces nos invitaron a una playa nudista.
Bueno, más fácil.
Y ahí los conocí.
Ah, qué bien.
Conocí al padre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. El padre estaba desnudo.
Sí, era una playa nudista.
Bueno.
Yo también estaba ahí.
Qué ¿no? momento incómodo, me parece.
Es una situación incómoda.
Sí. Con el suegro.
Porque más con mi suegro. Era el día que yo lo conocía, me llamó aparte.
Sí.
Me dijo, venga, dice.
Sí.
Vamos a hablar aquí.
¿Qué?
Hablando así, a calzón quitado.
Sí, ¿no? Bueno, señor.
¿Cuáles son sus intenciones con mi hija?
Claro.
Si me lo pregunta así.
Sí. No.
Imagínese, pregúntemelo en otra situación. Ella está desnuda, yo también. Usted también cambia mucho el panorama.
Sí. Bueno, pero usted se fue familiarizando con esa.
Sí. Gente que, bueno, vivía desnuda.
Sí, igual le digo una cosa también es su suegro, pero también su suegra. Porque sí, ¿qué hace uno? La mira, no la mira.
Claro.
Mira
para otro lado. Es normal, señor. Mira como mira. Todo lo que entra en su campo visual, mira.
Todo.
No es que mira
todo.
El detalle, mira. Ve.
El nudismo te puede ayudar a sentirte libre.
Uh-huh.
Te puede ayudar a regresar a tu yo de la infancia. A recordar mejor todavía.
Sí.
La persona que eras cuando corrías desnudo. Y todo así.
Sí, no sé, no me acuerdo cuando corría desnudo.
Creo que nunca corría desnudo. Mi mamá no me dejaba.
Claro, sí.
Decía que era peligroso correr desnudo, igual que correr con un cuchillo en la mano.
Bueno.
O chupando un pirulín.
¿Un pirulín por qué es peligroso?
Es difícil, te caes. Bueno, cuando yo era chico, un chico del barrio, venía chupando un pirulín y corrió.
Sí.
Y se cayó.
Sí.
Fuimos a levantarlo y le salía por acá, por la zona occipital, un pirulín todo a rayitas.
No.
Una impresión, ¿eh? No, bueno. No sé por qué se lo conté, porque ahora no. Usted no se lo va a olvidar nunca.
Era de paladar blando era el nene.
Una cosa que debemos entender, se lo digo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy solamente soberbio. Ah. Es que estar desnudo no significa ser
lascivo.
Ahí está.
Lascivo.
Ah. Es natural que mucha gente piense que pueda ocurrir algo inadecuado cuando un grupo de gente está reunida sin ropa.
Sí.
Usted, por ejemplo, entra en una casa y ve que están todos bailando desnudo. ¿Qué piensa? Sí. Acaba de ocurrir algo inadecuado.
Sí.
Más tarde o más temprano. No. No.
Es un cumpleaños.
Sí. Y la mayoría de la gente que sigue nuestro movimiento nudista.
Sí, sí. ¿Qué tal? Me gusta, incluso me parece fantástico que estemos todos bailando.
Hermoso.
Hermoso. Y miren este tema que es de batucada.
Sí.
Qué lindo que lo estamos bailando.
Claro que sí.
Bueno, ¿por qué no hacemos el trencito también?
Dice. La gente cree que sí, que puede ocurrir. Y no. Sí. Para nosotros es algo.
Sí,
nos natural. Ayuda a liberarnos.
Claro, sí.
¿Interpreta?
Sí, sí, lo interpreto.
Así que si usted, como nudista, recibe una propuesta inadecuada, seguro que no es nudista el que será de eso.
Bueno, es verdad, porque para un nudista no hay nada mejor
que sí,
que
otro peronista.
No, que otro nudista. Que otro nudista.
Ahora, cuidado. ¿Qué pasa con los vecinos?
No, que los vecinos no se tienen que enterar para mí.
¿Cómo no sé? ¿Pero por qué usted que mantiene el secreto todo?
Porque si no entienden el código, van a pensar cualquier cosa.
Claro, ¿qué van a pensar?
Claro.
Pero usted cómo lo...
Mire, ¿cómo se oculta usted? Porque el vecino puede, a lo mejor lo mira por un agujero.
Sí, sí, a mí me miran por la medianera. El otro
día
estaba, estaba cocinando un asado.
Sí.
Y, cuidado.
Sí.
Señor, no se confunda las achuras.
Y veía una cabeza y era el vecino que me miraba.
No, bueno, por eso.
¿Usted no le hizo ningún comentario? ¿Se le ofrece algo?
Nada, nada. Bueno, yo también salgo desnudo a cortar la ligustrina con la...
Cuidado también.
Cuidado también. Que hacen cosas todas peligrosísimas, sí, para el nudista. Lo único que falta es que se sienten en silla de mimbre.
No, no. No, no. Porque el nudista está todo el día desnudo, señor, que es lo que corresponde. Se naturaliza,
sí,
se naturaliza por completo.
Claro.
Y llega un momento, al principio uno le puede llamar la atención del cuerpo del otro. Naturalmente.
Sí.
Incluso hasta hacer un comentario que uno no quiere, pero bueno, se le escapa.
Claro, sí.
Como,
por ejemplo, ¿cómo será la luna?
Puso todos los delanteros.
Claro, sí.
Obvio. Pero después se naturaliza y uno ya no mira más.
Claro, pero ¿sabe qué pasa? El nudista tiene que vivir en una sociedad que no es nudista. Las leyes de nuestro país...
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes.
Soy abogado. Muy bien.
Las leyes de nuestro país medio castigan el nudismo.
Sí, es verdad. Por eso...
inoportuno y fuera del foro correspondiente.
Bueno, pero estamos en la lucha y tenemos que modificar las leyes, señor.
Vamos a salir a la calle.
Sí, sí, bueno.
El nudismo tiene que ganar la calle.
En muchos países del mundo hubo varias marchas nudistas.
Sí. Por supuesto.
Gente completamente desnuda por la calle.
Tenemos que darnos la mano.
Sí, o lo que sea.
No, sí, señor. Para hacer más y llegar fuertes al Congreso de la Nación. Nos está faltando un diputado o un senador nudista.
Claro, sí.
Que vaya a la Cámara,
sí, pero,
a representarnos como corresponde.
Pero una pregunta.
Desnudo.
Bueno, pero casi todos nosotros estamos obligados a ir a nuestro trabajo vestidos.
Sí.
Yo, por ejemplo, soy farmacéutico.
Y sí, bueno, sí. Tiene que ir vestido.
Y tengo que ir vestido.
Sí, claro.
Pero el farmacéutico siempre está un poco desnudo. ¿Vio que se pone
un
guardapolvo?
Yo a veces le digo a la gente...
¿Qué? ¿Qué?
¿Qué confianza? Debajo de este guardapolvo...
¿Qué? Por favor, no es necesario ese comentario.
Pero en los momentos que usted se toma esos 20 minutos para descansar, ahí entonces yo me desnudo, Sí. Lo pongo en un cuarto, ahí donde dan las inyecciones.
Sí, sí, hay una camilla.
Me aprovecho, imagino, y me relajo.
Sí. Bueno, sí, está
si bien. Viene alguno a, justo a esa hora a dar inyecciones, yo le digo, mire, espere que me estoy tomando 20 minutos, sí, salvo que usted prefiere que yo se la dé desnudo.
No, bueno, no.
Y algunos aceptan, pero en el momento en que yo estoy, digamos, preparando la zona,
sí,
dice, no, mejor voy a esperar.
Claro, sí.
Yo también, como el señor, me tengo mi trabajo normal todos los días, pero también en los momentos de descanso me desnudo, tranquilo.
¿Usted en qué trabaja, en qué rubro?
Empanadas, hago empanadas.
¿Hace empanadas? Bueno. ¿Usted es de ahí del Gran República?
Sí. Sí.
Las comí, las probé yo ya.
¿Y ustedes no hacen empanadas así a la vista del público? muchos nudistas, bueno, saben que hay en las pizzerías.
Sí. ¿Hay nudistas en la pizzería?
Trabajan y en el horno de las pizzerías. Sí. Hace calor y entonces el tipo está ahí.
No, yo soy ciclista.
¿Qué?
¿Ciclista? ¿Qué? Soy ciclista, sí, ciclista profesional.
Ah, no me diga.
Y bueno, salgo a entrenar, así.
Claro. ¿Y el asiento?
¿Qué asiento?
Y dice, cuando te unes a una comunidad nudista, te sentirás menos aislado con respecto a tus creencias. ¿Qué resulta que es una creencia también?
Sí, sí.
¿Y en qué creen?
Sí. Uno no puede creer que sea así desnudo.
Claro. Hay que encontrar una playa o un hotel nudista o vacaciones nudistas. Mucha gente no siempre se siente cómoda,
claro,
estando desnudo en el lugar donde vive, pero cuando sale va a Mar del, bueno, Plata y ahí ya...
No, Mar del Plata. No, bueno, hay playas especiales, playas nudistas... Sí. Y después es todo.
Una de las playas más famosas es Chihuahua.
¿Cuál?
Chihuahua.
¿Eso es en México?
Sí. Ahí sí van todos los actores, todo. Queda hay una playa normal y al lado, pegado, sí, está Chihuahua.
Bueno, nosotros estuvimos.
¿En Chihuahua?
No, en una playa que al lado había una playa nudista.
Esto es verdad, ¿eh? En la gira por...
Todo es verdad, esto es la radio, señor.
Fue en la isla de Mallorca.
Ahí está. ¿Usted viera la seriedad,
sí,
que teníamos? Yo le dije al señor, ¿no?
Sí, sí.
Veníamos caminando, vestidos, correctamente, ¿cierto? Una camisa, short,
sí,
zapatos, media.
No es demasiado para la playa.
Media celanca, y con las manos atrás.
No. Sí.
Y entonces yo le digo, escúcheme, doctor, digo, cuidado que estamos por pasar frente a una playa nudista.
Claro, estábamos pasando el límite de la playa normal a la nudista.
Bueno, pero íbamos... usted no vio la raya.
Usted ve, eso es lo que nos dio la pauta.
Porque en general está señalizado.
Claro, playa nudista... Playa.
Sí, señor, está ahí, claramente.
Entonces
señalizado.
Le digo, mira, vamos a cruzarla.
Sí, sí.
La vista al frente.
Sí, sí, la vista al frente.
No, que miremos... no se nos desvíe.
¿Cómo? No, a lo que hizo,
digo, 2 metros había un tipo que parecía un rugbyer, 2 metros de altura, sentado en una sillita chiquita con el diario abierto.
Sí. Una metáfora.
Claro, no, señor, estaba leyendo el diario.
Estaba leyendo el diario en la playa.
Y le digo, mejor a partir de aquí no hablemos, no digamos nada, porque esta gente lo puede... Cualquier cosa que digamos...
Lo puede tomar,
sí,
a mal.
Pero lo puede, bueno, tomar a mal.
Pero a mal lo va a tomar que usted está vestido como está vestido.
No,
eso
pero no, pero yo venía caminando por el costado del mar. ¿Qué,
claro, sí? Claro.
Bueno,
caminando,
bueno,
por la orilla.
Entonces, por ahí veníamos caminando, aguantando el silencio, y
sí, sí,
por ahí pasamos cerca de una chica... Y el señor dice, ¡po!
No, no.
Le escapó.
No, pero no. No puede, señor. Si no, tiene que aprender,
no,
de los vendedores ambulantes que transitan muchas plazas.
Sí, 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 sí.
Y cuando el vendedor de cubanito, cuando pasa por la nudista.
¡Juanito!
Claro. no desiste de su pregón, de su... él continúa.
No, él continúa. Te da un cubanito, sí.
Sí.
¿Dónde lo dejo?
Sí, claro. Él ofrece el producto. No, vio que ahora se los cargan los cubanitos en la misma playa, le ponen el dulce de leche, le viene vacío.
Tiene una manija.
Y el tipo y tiene una manija y le va a cargar.
¿Tiene una máquina?
Una máquina y se va poniendo entre los dedos los cubanitos, como habanos.
Sí, y después... En...
Y va, fla, fla.
¿Pero qué es, como un inflador? Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí. Estamos muy interesados en todo lo que sea la industria del cubanito.
Bueno, llegó al lugar indicado porque...
Y afines, porque somos nudistas.
Bueno, ¿qué tiene que ver, señor?
No, le decimos, aparte se lo decimos.
No, bueno, acá usted ensarta al cubanito en esta, en este espacio.
Sí, sí.
En este.
Sí, sí.
Y con la palanca, pero primero carga el dulce de leche.
Sí,
¿no?
Yo veo que usted carga el dulce de leche esa máquina.
Carga el dulce de leche.
Y lo aprieta con toda potencia con esa manija.
Sí, señor. Y le queda completo el cubanito, porque vio que hay algunos que por la mitad no tienen más dulce de leche.
Claro, bueno, yo trabajé mucho, ¿cierto? Incluso antes de ser nudista.
Sí.
Armando cubanito.
¿Armando cubanito?
¿Qué ponía?
Yo le ponía dulce de leche, pero en aquel tiempo era a mano.
Ah, claro, claro.
Y entonces yo metí el dedo en el dulce de leche. Disculpe, ¿no?
Sí, 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 bueno.
Suerte que era antes de ser nudista.
Sí, sí, claro.
Y seguí adelante.
¿Pero cómo?
¿Cómo? Nada. Y me echaron finalmente porque, mire, no sé si habrá dado cuenta, tengo los dedos muy gruesos.
Claro, eso para...
Y bueno, rompía, desperdiciaba la mitad de los cubanitos.
Sí, sí, pero...
Lo reventaba en una palabra.
Porque no se mete el dedo en el cubanito.
¿Cómo no? Sí, ¿cómo va a meter el dulce de leche adentro? Si no, le queda solamente en la punta.
Pues bueno.
Meterlo bien adentro, pero es para personas de dedo fino.
Sí, sí.
Me dice el dueño, dice... ¿Por qué no le metes el dedo chico?
Bueno,
pero, ¿a usted le parece?
Señor. Señor, por favor.
Me viene a visitar algún amigo o algo, o mi novia.
Sí.
Me dice, te vengo a buscar al trabajo y me encuentra rellenando cubanito con el dedo chico. Y bueno, ahí me hice nudista.
¿Y qué le pasa eso?
Bueno, últimas situaciones, ¿no? En el exterior,
sí,
en el exterior hay muchos países donde hay mucho nudismo. Acá no hay tanto.
No, bueno, acá no hay tanto. Está más oculto, quizá, ¿no?
Y pero el nudismo oculto, ¿qué sentido tiene?
Igual tiene que estar favorecido por el clima, porque ser, por ejemplo, nudista en Noruega...
ahí hay que tener...
Bueno...
Muchas agallas, ¿eh?
Eso es ser nudista.
Eso es ser nudista. Porque claro, cualquier nudista, en Brasil hace calor, cualquiera es nudista.
Claro,
en Noruega vos te sacás media camiseta.
No, pero por eso es muy lindo cuando se hace el Congreso Mundial de Nudistas.
Ah, qué cuántos recuerdos.
Eso queríamos ir. ¿Dónde se hace?
Que van este año...
Me comentaron que en Catarata del Iguazú, ¿no?
Sí, este año es Catarata del Iguazú.
Sí, sí.
Vienen nudistas de todo el mundo. Y después nos hacemos la foto.
Me imagino con un fondo selvático.
Sí, señor.
De repente algún koala, algún...
No hay koalas en la Catarata del Iguazú. ¿Dónde vi un koala? Es difícil que haya koalas en cualquier parte del mundo. Y... Menos en las cataratas.
Bueno, los animales ahí de la selva.
Está el jaguarete, hay otros animales.
Argentina, capital del nudismo mundial.
Bueno, no, eso que queremos
instalar. Aparecemos ahí todo desnudo.
Eso que es lo que queremos instalar, pero es lindo que vienen autoridades de todo el mundo.
Qué lindo, ¿no?
Y somos todos iguales, no nos reconocemos.
No, porque... sí, bueno. Según, qué sé yo.
Y no, porque viene alguien, por ejemplo, le digo, el señor es de Bélgica.
Sí.
Este otro señor viene de Vietnam.
Nah. Y no hay banderas, no hay nada.
No hay nada. Todo no.
Salvo que se cuelgue una banderita, guau.
Wow. No.
Puede ser.
No, no, le ponemos a veces un cartelito para saber dónde se sienta cada uno. Ajá. Para la foto.
Claro.
Pero después no.
Bueno,
queda así.
Muchas gracias.
Y lo que son los souvenirs de recuerdos son hermosos también.
Me imagino el brindis final y el bandejeo con canapés en el último día del encuentro, ¿no?
Sí, sí.
Y chocar las copas.
levantarse. Claro, sí. Todo eso es hermoso. Además, como va a ser en las cataratas,
sí,
vamos a disponer de unas embarcaciones, unos gomones.
Sí. Sí, los vi en las fotos.
Muy bien. Y vamos a ir hasta el borde de la catarata,
sí,
para relacionarnos con, ¿qué? Con la naturaleza, como corresponde.
Sí, pero te da
miedo. Que el agua venga. Porque si somos cuerpos, somos ríos. Si somos ríos, somos aire, agua.
Qué cosa triste ser río. ¿Quién pudiera ser laguna?
Pero bueno, eso va a ser una hermosa experiencia, ¿eh?
Bueno.
Ya lo va a transmitir por televisión también.
Sí, sí.
Bueno,
¿ustedes entonces van a ingresar al club?
No, lo tenemos que... Un segundito lo tenemos que hablar.
Sí. Bueno, hablen lo que quieran, ¿sí? Como no.
No estoy convencido. No me gusta el tipo este.
No me gusta la gente que hay como es. No me gusta.
Sí,
te miran.
Hay algo
raro. Te miran por arriba del...
Sí, no. La va muy de superado, pero sí, me parece que no es verdaderamente nudista, además.
No.
Yo creo que es un impostor.
Y además, a mí me dijeron, una que no digas nada, ¿no? Que te afanan la ropa.
Mire, no me parece que...
Vamos haciendo las actividades, quieren hacer los primeros
mire,
juegos.
Lo pensamos mejor, sí. Que nos agarró la vergüenza.
Sí. No, pero mire, ahora vamos a jugar a la mancha venenosa.
Sí, sí.
Ah, ¿cómo es?
La mancha venenosa es el clásico juego de la mancha.
Sí, sí.
Y donde lo tocan a usted,
sí,
usted pone su mano.
Sí.
Y tiene que... No, por favor. Y tiene que correr con la mano puesta...
Allí donde lo tocaron.
Allí donde lo tocaron, hasta manchar a otro, lo cual libera la posición de su mano.
Claro.
Es una forma de integrarnos que tenemos en el club. Empezamos así cada día.
No, pero yo con todo respeto, creo que voy a empezar más adelante.
Sí. No, bueno, pero ahora ya no hay micro. Mire que ya la combi se fue, no, ya quedan aquí, estamos aislados.
Voy a hablar con mi
sí.
¿Qué hacemos?
No, se hicieron una emboscada, evidentemente.
Este juego no me gusta tampoco.
Bueno, juguemos un rato y vemos a ver cómo funciona. Por ahí nos divertimos. Juguemos. Yo también.
Yo la última vez que fui en club nudista,
sí,
jugaban al huevo en la cuchara.
Sí. Claro.
Bueno, bienvenidos.
Lo que le propongo es lo siguiente, porque como nosotros no somos bien del ambiente, estamos entrando.
No, bueno, pero se van integrando.
De a poco. Si sacamos algo, yo saco un pie, ponele una gamba.
No, bueno, no.
O en calzoncillo empezamos. Sí.
No se puede en calzoncillo porque estamos todos, somos libres, somos seres libres.
Sí, ya veo, sí, sí.
Así que, bueno, pueden ir con la señora Nélida, que es nuestra socia vitalicia.
¿Aquella señora?
Sí.
¿Va a jugar a la mancha también con nosotros?
Claro, hacemos grupos, ustedes trabajan en grupo,
sí,
y después hacemos una devolución al final del día sobre cómo le fue a cada uno.
¿Qué le devolvemos?
No, bueno, no. Una devolución de cuáles fueron sus vivencias. Ahí la señora Delia les va a decir...
Bueno, mire, a mí me gustaría...
Sí.
Ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de esto.
¿Usted dice que hablaron sobre este tema?
No hablamos de
esto. Ah, quizás sobre cualquier otro. Hay mensajes de la gente que está aquí, en General
muy
Roca,
bien.
Sí. Mire, fíjese que hay un montón acá.
Bueno, muy bien. ¿Y dónde están los...?
Yo le doy por ahí.
Vamos a repartir.
Ahí adelante tienen una caja que es para los mensajes.
¿Hay una caja ahí? Ah, sí, acá está.
No, pero no importa.
Sí, hay.
Hoy es mi cumple, por favor... Cantame el feliz cumple, dice Gladys Aristimuño. ¿Qué tal, Gladys? ¿A dónde está
¿Dónde
Gladys?
Está? Ah, feliz cumpleaños.
Ya, está en la primera. Yo con las manos vacías, pero es que como estamos en el club nudista.
Bueno. Buenas noches, vinimos de Cipolletti, somos Lucía y Joaquín, de 10 y 12 años. nos gusta el programa.
Vayan a dormir, que es esto, un niño.
El abuelo le manda unos palíndromos, dice, y mire, mire qué bueno.
A ver el palíndromo.
Por ejemplo, Sábato no lee. ¿Lo notabas?
Buenísimo.
Es muy bueno. El palíndromo es lo que se lee de un lado y del otro de igual manera. Mire este otro.
¡Qué genial!
No trabaje, Dolina, ni lo deja Barton.
Sí, pero no es, está bien hecho.
Sí, sí, no, está no, bien. ¿Sí?
Son mejores que los que yo tenía. Sí, sí. Los que yo había leído de Filió y de todos esos tipos.
Tiene razón, que está bien.
¿No repara, Perón?
Muy bien.
Mire qué buenos que son, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muy bien. Al abuelo de Lucía y Joaquín, de Cipolletti.
Somos los que estamos levantando las manos cuando saludas.
A ver.
A ver. Hola. Sí. Y ya los identifiqué. Bueno, son Luisito, Caro, Facu, Maxi, Noto y Flavia. ¿Será Nato o Noto?
¿Es Nato o Noto?
Nato.
Nato.
¿Qué es?
Nato.
Ah.
Es la OTAN.
¿Sí? La Nato, ¿se acuerda?
La Nato, claro, en inglés.
Los tanques de la Nato. Alejandro, es la primera vez que te veo. Quiero agradecerte la colaboración con cada entrada. Ah, porque sucede que aquí con cada entrada se recaudan fondos para cuidados paliativos en el Hospital Francisco López. Entonces, me lo dice Julieta Lugo, ya lo habíamos ido comunicando nosotros a lo largo de las semanas, cuando anunciamos que había una venta de entradas de bajo precio y que el resultado, lo recaudado, iba a ser utilizado con estos fines. Bueno, ¿qué más?
Bienvenidos a General Roca, los escuchamos siempre. Saludos a Facu, que está en Bahía Blanca. Esto lo dice Agustina y Nancy.
¿Aló? Bueno, aquí alguien, mire, que escribe en este papel, que sí, espero que sea una servilleta, dice, nos costó mucho conseguir papel en la era del mensaje de texto. Ana Liz y Marcelo. Muy bien.
Bien, hola negro, trajimos a nuestra hija para que siga la tradición de escuchar La Venganza. Te queremos mucho, un abrazo grande, es Caro, Facu y P. de Catriel.
Alejandro, lo escucho desde Radio Tango, estuvimos muy poco allí. Y todavía no sé si me gusta el programa.
Bueno, Agustín de bueno, vaya decidiéndose.
Ale, querido, admiro mucho tu actitud honesta y humilde que tenés con la gente. ¿Considerás dicha actitud una virtud del artista? Esto lo pregunta Rocío.
¿Qué pregunta?
Si considerás dicha actitud, se refiere a la actitud honesta y humilde, de una virtud del artista.
No necesariamente. O sea, no está relacionada con la vida del artista.
Puede ser
humilde. Está por afuera,
claro,
del fenómeno artístico, del fenómeno de la creación. Puede uno no ser artista y ser humilde, ¿y qué más dice?
Sí, y tener una actitud honesta.
Sí, claro, bueno, sería preferible siempre, ¿no?
Pero es cierto que hay artistas que no son...
Hay muchos artistas que no son ninguna de las dos cosas. Y hay muchas personas que son honestas y humildes, pero no son artistas. Son nudistas.
Hola, Vengadores.
Como quiera que sea, el nudismo artístico también es una forma de acceder, yo diría, con cierta facilidad al arte, ¿no? Mm. Personas que se despojan de todo tapujo y en esa especie de sinceridad hacen caer el mérito de su arte. Es un tipo que se presenta tal cual es, desnudo, artísticamente desnudo, y eso suele ser valorado en los ambientes nudistas, más que en los ambientes artísticos, ¿no? Es como la buena prensa que tiene la sinceridad. La sinceridad también, que consiste en no ocultar nada. Pero a veces lo que uno no oculta es realmente un espíritu canalla. Mm. Dice, bueno, pero soy sincero. Bueno, no basta con eso. Vístase, señor.
Hola, Vengadores. Al lado de la gente importante, un par de poligrillos los saludan, todos despeinados por el viento patagónico.
Bueno.
No sé si habrán visto cóndores, pero una bandada de chimangos los recibirá cada mañana.
Ah, sí, sí.
Dicen, gracias por venir, Camilo y Fer.
Muy bien.
Están por aquí. ¡Ey, sí!
¿A dónde están?
¿Por dónde andan?
Allá. Pero ¿para qué gritaste allá?
Son como el Tero.
Hace 10 años que los escucho, vine con mi novia que los está conociendo hoy, dice Santiago. Y Lara,
qué momento.
Lara que se quiere ir. Dice, mire, ¿dónde me...? ¿Usted no tiene más mensajes?
No tengo, no tengo ninguno, nunca tuve ninguno.
Mire todo lo que hay. ¿Quiere
alguno? Tiene todos ustedes, no, ¿qué quiere que haga?
Pásele allá.
Tome, Gillespie, lea esto.
¿Qué hay ahí? Mientras tanto, yo les digo que aquí tenemos, sí, agradecimientos puntuales, que estamos hoy en General Roca... gracias a, por supuesto, a la gente de la municipalidad, al intendente Martín Soria, el secretario de Desarrollo Social, que es Marta Cajalavilla, así es, el director de Cultura, Ricardo Lasala, y la coordinadora del Fondo Editorial Municipal y de la Feria, Valeria Resenite Álvarez. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo la feria? Hasta el domingo.
Bien. Acá, algunos pedidos, ¿eh? Para el sordo. Dice, un pedido para el sordo. El espejo de tus ojos. Uh-huh. Mel se llama esta chica, ¿eh? El espejo de tus ojos, que es un vals que cantaba Ángel Vargas. No lo sabe nadie, salvo ella. Ve a ser. Porque te quiero bien mío. Eso es. La nada te tratará. Algunos hinchas independientes utilizaban la música del espejo, ¿sí?, de tus ojos, claro. Somos lo de independiente, de pierna fuerte y templada. Quiero llorar si tú lloras, quiero reír si tú ríes. La, ta, ta, ta.
Por lo menos había un cachito.
Radicados en General Roca, pero oriundos de Monte Grande.
¿En serio?
Ah, epa. Así que no se metan con Gillespie, que lo bancamos, dice. Y dice, ¿vivirá en Monte Grande? Sí, efectivamente.
No, señor, no mienta más, no mienta más.
Vivo en Monte Grande, señor.
Acá dice, siempre llego a trabajo tarde por escuchar este programa. Hoy vine a verte con mi jefe.
Bueno, vio.
Él también
se trata de unir. Hola, soy Daniel, los sigo desde siempre. Un saludo para mi hermano Horacio, que me consiguió la entrada. También saluda aquí María, que agradece. Dice que es su canción de cuna.
Noé de Neuquén dice, espero poder sacarme una foto con usted, Dolina. ¿Cómo no?
Muy bien. Bueno, bueno. Usted también.
Y ahora, ¿sí?, cuando termine el programa. Bueno, yo no tengo más.
Querido Alejandro Barton y Gillespie, mi nombre es Sergio. Quería contarles la felicidad que tengo... y que seguro tenemos muchos aquí presentes, por honrarnos con sus presencias, y pedirle a usted, Alejandro, si nuevamente puede mandarle un saludo a mi profesor de lengua, ya que hoy me grabó un saludo para él.
Otra vez, se ve que tiene muchas deudas con el profesor de lengua.
Mis nervios me traicionaron y le terminé diciendo un nombre cualquiera. El nombre original del profesor es Raúl.
Pero no sabe ni el nombre el profesor. Está condenado a reprobar toda la vida.
Bueno,
mire, yo tengo que hacer una pequeña diligencia porque vino la gente de la Asociación Nudista de General Roca.
Ah, sí, sí, sí.
a traerme una ofrenda floral.
Sí.
Y me gustaría recibirla como corresponde, ¿no?
Claro.
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Si usted me acompaña también, y vamos los dos.
Sí, no hay ningún problema.
Y sí. Que de a dos es más fácil siempre.
Bárbaro, genial. Vamos.
Bueno, con permiso, ¿eh?
Somos tu voz, somos tu compañía, somos tu reflejo. Somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Seguí la señal, no te pierdas en el dial.
Sábado. Las 40.
Actualidad.
Subí, después te explico.
Quédate en las 7:50.
Toma y daca.
Información calificada.
La pizarra.
Política.
Jóvenes de ayer.
Viví las 7:50.
Reunión cumbre.
Entrevistas.
La autopista del sur. Derecho al cine.
Cultura.
La trama celeste.
Música.
El holograma y la anchoa.
Estás.
Sábado.
En las 7:50.
7:50. Una señal.
Aprovechando que estamos solos, contaremos algunas cosas acerca de Eurípides. Serán unos asuntos mundanos o también algunas de las ideas que tenía este artista griego, uno de los tres grandes de la tragedia, ¿no? Había nacido en Salamina. Esta chacarera trunca ha nacido en Salamina, no en Salavina. Pero Eurípides nació en Salamina, allá en el 480 a.C. Su papá se llamaba Mnesarco y era tabernero. Su madre Clito. Primer gran dato, la mamá era verdulera. Clito la verdulera. Esto lo dijo Aristófanes, que satirizaba la vida y las obras de Eurípides y que siempre era peyorativo en la descripción de sus orígenes. No porque ser verdulero sea malo, sino porque en Grecia las labores manuales, sobre todo las vinculadas con el trabajo de la tierra, eran mal vistas, lo banáusico, decían ellos. Hay quien dice que probablemente los padres de Eurípides tenían fincas y que vendían al por mayor sus productos. En su juventud fue atleta, pero no le fue bien. Después se hizo pintor. Abandonó esa tarea y estudió retórica y filosofía bajo la dirección de Anaxágoras. Y también estudió con Sócrates y fue su amigo. Cuentan que debido a la persecución que padeció Sócrates, Eurípides dejó la filosofía como profesión y se acercó al teatro. Y ahí fue cuando empezó a incluir el drama metafísico. Se ha dicho que Eurípides trabajó en el arte dramático para que se dijera por medio de actores lo que no se le hubiera tolerado en la escuela. Es decir, una cosa es relatar, es enunciar. Y ahí uno se compromete con lo que escribe y con lo que está contando. Pero si uno pone en acción ese relato, haciendo que unos personajes reciten cosas, el autor se aleja un poco. Y entonces es más difícil castigarlo. A Eurípides lo tenían un poco como ateo, porque no estaba mucho con la tradición de dramatizar los mitos y prefería los conflictos más humanos. En sus tragedias no hay tanto de las historias heroicas y de los dioses. Sus protagonistas son personajes con problemas similares a los de la sociedad de esos tiempos, ¿no? Aparecen mendigos, desheredados de la fortuna. Se tratan temas de aquella actualidad, la esclavitud, la guerra, el matrimonio, etc. Aristóteles escribió que desde el punto de vista de la técnica dramática, Eurípides fue un retroceso respecto a Esquilo y Sófocles. En vez de desarrollar la acción, dice Aristóteles, y tiene gracia esto, mandaba un mensajero a resumirla en el escenario en forma de prólogo. Después le daba al coro largos parlamentos explicativos. Y cuando el asunto se embarullaba, hacía bajar del techo un dios que lo resolvía con un milagro. Ese recurso era llamado el Deus ex machina, el desenlace sobrenatural, que lo hacía salir airoso al héroe de las situaciones más complicadas. Y está bien esto, ¿eh? El tipo venía el mensajero y todo, ya, porque debemos entender que la mujer argentina, bla, 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 y todo lo decía un tipo que en realidad era el autor. O sea, retrocedía hasta que lo que dijimos en la primera página. Está claro que no es lo mismo poner en funcionamiento con actores un relato que contarlo uno mismo. Bueno, Eurípides, cuando no tenía ganas de manejar mucho diálogo con los personajes, mandaba un tipo y decía, resulta que bla, 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 y nos parece que sería mejor que todos tuvieran para comer, bla, bla, bla. Y, bueno, eso no le gustaba nada a Aristóteles, que tenía mucha razón. Cuentan por ahí que en la obra de Eurípides los acontecimientos se amontonaban, muchas veces sin orden, de manera que la unidad desaparecía. Parecían las películas de Manuel Romero, que pasaban tantas cosas que usted iba al baño y cuando volvía se habían muerto todos. Además, parece que no le faltan a Eurípides cansadas repeticiones. Una cosa primero es explicada, después sucede y después se la cuenta de nuevo. Parece que a Eurípides le costaba mucho escribir, según vemos. Lo hacía muy lentamente. En una oportunidad le dijo a su amigo Alcestes, entre paréntesis, Alcestes escribía muy rápidamente. Y Eurípides le dijo, en 3 días solo escribí 3 versos. Y Alcestes, orgulloso, para darse dique, le dijo, bueno, yo en 3 días escribí una tragedia. Eurípides, enojado, le advirtió que una obra confeccionada de ese modo duraría en la memoria de la gente el tiempo que le había llevado a escribirla. En la obra de Eurípides era interesante el papel del coro. Cambió mucho el coro con Eurípides. En las tragedias más antiguas, todos los papeles estaban representados por un solo actor, el protagonista. Como el actor debía abandonar frecuentemente la escena, a veces para cambiar de personaje, el coro tenía un papel dominante. Había 50 bailarines y cantantes. Y en realidad la tragedia llegó a ser básicamente una serie de episodios separados por canciones corales. Y ahí en esas odas los coreutas cantaban al unísono lo que sucedía, contaban. Y el actor cada vez hacía menos. Pero en las vacantes de Eurípides, el coro que representaba a las sirvientas fanáticas de Dioniso se convertía en uno de los personajes principales. Los actores representaban argumento y el coro hacía comentarios acerca de la situación. ¡Qué desgracia! ¿Qué ocurrirá ahora? Mirá lo que viene a decir. Tomá. No está mal eso. No está mal. No está mal. Bueno, en la obra Hipólito, los coreutas se preguntan por qué están allí en medio de una terrible intriga. Esto es maravilloso. El coro le dice al público, la verdad no sabemos qué estamos haciendo aquí. Extraordinario es eso. Eso es extraordinario. Bueno, digamos que la gran diferencia con otros coros, como los de Agatón, por ejemplo, es que no eran puros añadidos entre actos, sin relación demasiado directa con la trama, sino que, como hemos visto recién, se involucraban, el coro se involucraba. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Qué barbaridad! ¡Mirá ese equipo! Bien. Participaba a veces el coro de un encubrimiento. Ayudaba a encubrir a alguien que había envenenado a un señor. No digamos nada, que nadie se entere. Bueno. Eurípides, en otro orden de cosas, no le fue muy bien con las mujeres. Primero se casó con una tal Querine, a la que tuvo que repudiar, de arriba abajo, por sus costumbres licenciosas. Entonces se casó con otra, y la sorprendió en la cama con un cómico. Sófocles decía que Eurípides, que despreciaba a las mujeres en el teatro y la buscaba en la vida, soportaba que ellas le pagaban con la moneda contraria. Lo apreciaban como poeta y lo despreciaban como hombre. Pero eso lo decía Sófocles, que era muy enemigo. En sus obras, para desmantelar ciertas tendencias religiosas de Eurípides, fingía exaltarlas, pero lo hacía de tal manera que mostraba su absurdo. En una oportunidad, durante la representación de Hipólito, puso en boca del héroe, «Sí, mi lengua ha jurado, pero mi ánimo ha permanecido libre». Y los atenienses, que veneraban el juramento y pensaban que el perjurio era la peor cosa que podía ocurrir, quisieron lincharlo. Eurípides tuvo que salir a escena para calmarlos, diciendo que tuvieran paciencia, porque si esperaban que terminara la obra, iban a ver que Hipólito sería castigado por esas palabras poco después. En el año 410, Eurípides fue procesado por impiedad e inmoralidad. Y entre los testigos en contra estaba su mujer. Entre los documentos de acusación fue exhibido justamente este discurso del Hipólito, ¿no? De todos modos, Eurípides fue absuelto, pero cayó en desgracia con sus obras. La mala recepción que el público hizo de su drama Las Troyanas le hizo comprender que debería marchar a otro sitio. Y por invitación del rey Arquelao, se trasladó a Pella, la capital de Macedonia. Los biógrafos clásicos eran muy aficionados a hacer terminar con muertes raras las existencias de los escritores. Escribía la biografía de un escritor y le encajaban una muerte extraña. Por ejemplo, Anacreonte, bueno, decía que se había atragantado con una semilla de uva. Píndaro, reclinado ante su efebo preferido. A Esquilo se le cayó una tortuga en la cabeza. Al parecer, un águila volaba sobre Esquilo, teniendo entre sus garras una tortuga. La soltó, le cayó en la cabeza a Esquilo y Esquilo murió. Con Eurípides sucedió lo siguiente. Parece que estaba meditando en un bosque de Aretusa y el rey, Arquelao, recién mencionado, salió de caza por ahí y largó los perros. Los animales encontraron a Eurípides y se lo morfaron. Era el año 405 a.C. Al enterarse de la muerte de su rival, que era más joven que él, el ya nonagenario Sófocles se presentó ante el público de luto. Lo mismo hicieron los actores y coreutas en señal de duelo. Se erigió un cenotafio y se otorgó el premio del certamen de ese año a sus obras, que fueron representadas en forma póstuma. Contemos para terminar algo que escribió Plutarco. Cuando los siracusanos hicieron prisioneros a todo un cuerpo expedicionario de Atenas, devolvieron la libertad y condonaron la pena de muerte, lo salvaron de la pena de muerte, a todos los soldados que supieran recitar alguna escena de Eurípides. Extraordinario esto. Toman prisionero y dice, bueno, lo vamos a matar a todos. Menos aquellos que puedan recitar una parte del Martín Fierro. Y ahí, tipo recitaban, se salvaban. No recitaban, chao. Estoy saludando al intendente. Esto presupone también una gran sabiduría, una gran versación, por parte de los siracusanos. Te hacían prisionero, te tomaban examen sobre textos de Eurípides. Bueno, ellos lo tenían que saber, porque yo si fuera soldado ateniense, le recito cualquier cosa. Le voy a recitar a Eurípides. Llovía torrencialmente en la estancia del Charabón. Mateando junto al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente, sé de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortando la hilación, un gaucho se chupó el dedo. Un anexo para terminar. Eurípides era el que inventó el uso de la anagnórisis. ¿Y qué es la anagnórisis? El reconocimiento. Un recurso narrativo que consiste en el descubrimiento por parte de un personaje de datos esenciales sobre su identidad, los seres queridos, su entorno, que estaban ocultos hasta ese momento. Está mal. La anagnórisis es el reconocimiento que se produce ya sobre el final de la obra. Hay algo que todos saben, incluso el público, pero los actores no. Entonces, supóngase usted que hay una señora que en realidad es la madre del héroe, y él no lo sabe, y la maltrata. Pero el público sí lo sabe. Y está, el público tiene una angustia, como ganas de pasar a la ficción, para decirle, es tu madre, es tu madre, es tu madre. Y al final, alguien viene y se lo dice. Y esa es la anagnórisis, el reconocimiento, ¿no? Un ejemplo clásico en la tragedia griega es el Edipo, rey de Sófocles. Cuando Edipo se entera que la persona que había matado era su padre y que su mujer era su madre. Y el sentimiento del público es de una profunda inquietud. Muy bien. Esa es la anagnórisis. Y esta es una pequeña recordación de este autor genial, de este atleta fracasado, de este esposo fallido, vamos, de este muchacho.
Bye. que quieres. This boy, this boy, this boy.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Política,
economía,
internacionales,
judiciales,
sociedad,
información calificada.
AM750.
En busca del periodismo perdido.
750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
¿Y cómo le fue?
Pues, eran rosas, con espinas, pero bueno, ya está, muchas gracias, se lo agradezco realmente.
Sí, vi que venía caminando.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en General Roca, en la provincia de Río Negro, por primera vez en Roca el programa, la primera vez. En la Feria del Libro y la Lectura, que está hasta el domingo, aquí en General Roca. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, le tengo miedo a los ladrones. Un montón de consejos para evitar que te choreen. Primero, vamos, una serie de consejos, uno tras
sí,
otro.
Sí. El tema de los ladrones es un tema universal,
sí.
Todo el mundo está preocupado cada vez más.
¿Usted quién es?
Trabajo en una radio.
Ah, entonces
me
sí.
Pareció por todo lo que decía. Primero, hay que pensar como un ladrón.
Bueno, eso no cuesta
sí,
tanto.
Sí. Bueno. Y aquí, cosas que no debes hacer. Por ejemplo, jardín descuidado.
¿Por qué?
Acá dice, un jardín descuidado le hace saber al ladrón que eres perezoso y que no te importará mucho la seguridad.
¿Y eso lo hace apetecible, ser perezoso
sí.
Para el zorro?
Sí. Es una mala idea tener árboles altos también y arbustos cerca de las ventanas porque los puede ayudar a trepar.
Sí, incluso a esconderse.
Claro, usted está durmiendo, usted duerme en el primer piso.
Sí.
Pero tiene arbustos, árboles altos, y una noche ve que alguien entró por la ventana, el ladrón.
Sí, bueno, señor.
¿Qué hace usted si está en el primer piso y el ladrón, aprovechando su pereza, trepó por los arbustos que usted dejó crecer y se le metió en la pieza? ¿Qué hace? Le pregunta, ¿hay o no?
No, bueno, depende cómo se presente el malhechor.
Hay que hacerse el dormido, señor.
¿Pero no, por qué se va a hacer el dormido?
Pues si no, el ladrón lo liquida.
Y no,
pero, ladrón, yo soy el ladrón, por ejemplo.
Sí.
Bueno, vengo con un revólver.
Sí, está bien.
Vengo a robar, señor. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Buenas noches.
Buenas noches.
Escúcheme, usted no puede... No puede entrar así como si... habrá notado que soy nudista.
Ah, sí. No, pensé que solamente para dormir.
No, señor. Y no ando con efectivo encima, la verdad, no tengo...
Mire. Pero que yo, escúcheme, soy ladrón, pero no estúpido.
Bueno, pero...
¿Usted qué hace como ladrón? Entra y le revisa los bolsillos de los calzoncillos a los tipos que están durmiendo. Hay que buscar la plata en los pantalones, los... Claro, me llamó la atención no encontrar ropa colgada.
No hay ropa colgada.
Abrí el ropero y no había nada.
¿Le puedo dar un dato? ¿Cómo pensaría un ladrón? Me pongo en la cabeza. Busque en la mesa luz.
Oh, 50 pesos.
Sí, pero estos son de hace años, la ley 1888.
Bueno, entonces hay que cortar el pasto del jardín. Hazle saber al ladrón que estás vigilando.
Sí, sí.
Aunque sea mentira.
Ah.
Pones carteles, cuidado con el perro, ¿eh?
Sí. Y usted no tiene perro.
Es un énfasis.
No, no le pone.
Cuidado con el perro, ¿eh?
No. Pone casa custodiada por perro asesino.
Sí. Incluso le puedo dar un consejo. Aunque usted duerma toda la noche plácidamente, tómese el trabajo de despertarse a mitad de noche y prender luces, apagar, como que hay actividad.
Pero yo no me voy a poner el despertador a la mitad de la noche. Bueno, para
¿y el
la
ladrón qué hace?
No, pero
el ladrón que
está loco.
El ladrón dice, hay gente, está vigilando, este tipo está activo.
Dice...
Qué buena idea, ¿eh? Muy buena idea.
Bueno... ilumina todo. Todo iluminado a giorno.
Pero sí, pero hay que dormir en algún momento, molesta la luz.
Bueno, importa.
Y bueno, señor.
Déjese robar entonces.
No, bueno, pero vamos sin descansar.
Pues póngale a lo... Entre.
No dije
entre
eso.
Nomás.
No digo eso, pero tenemos que descansar. ¿Acaso?
Hay muchos carteles que dicen, esta casa está vigilada por la comisaría no sé cuánto.
Sí, señor. Sí, por la empresa
y usted puede, hay una foto suya con vigilante de la comisaría.
Sí. A esta casa la cuidan, dice.
Ah, está.
Security, Sociedad Anónima.
Sí, y Comisaría 34. Sí.
Yo puse un cartel, que es el último de la moda que se está vendiendo, que es, esta casa está vigilada por satélites. Satelitalmente.
Ah, varios satélites.
O uno. Satelitalmente. Al ladrón cuando ve que ya están metidos satélites...
Pero el ladrón lo sabe.
Lo que no da resultado son carteles morales.
¿Cómo que? ¿Cómo?
¿Qué tal, Morales?
Sí.
Bien.
¿Y qué dice un cartel moral?
Dice, ¿a usted le parece?
No. A ver, sí. Cuidado, porque...
Apropiarse de lo ajeno, sí, bueno. ¿Eh? Ah. Además, cuidado con el perro.
No, pero no tiene que ser tan largo el cartel. La señal se caracteriza por un golpe visual.
Hay otros carteles que se usan muchísimo en el campo que dice, no pasar, propiedad privada.
Sí. ¿Ah? No pasar. No trespassing.
Propiedad privada. Directamente el ladrón sabe que si una vez que entra, está dentro de una propiedad
bueno,
privada.
Bueno, sí, ya lo sabe, señor, eso.
Ah. El ladrón toma una conciencia geográfica de su delito.
No, sí puede poner alambre de púa.
Ah, eso sí.
Y vio que ahora hay enrollo, así, ponen el alambre.
Siempre fue enrollo. ¿Cómo quiere que lo venden, el alambre de púa? Que lo tiene guardado en la cara, a lo largo de la avenida.
Son locales grandes. No, lo sé. Ya viene, no se despliega. Ponen enrollado, como un resorte, sí. Alambre de púa, en lo alto de una pared. Es lo que reemplaza... a los pedazos de botella que ponían
sí, bueno, claro
para
sí,
los gatos
trastes de sifones
los trastes de sifones
sí, en el Gran Buenos Aires hay mucho eso
sí, se sigue usando
Ay, muy lindo éxito. Queda muy lindo
sí, sí.
Rollos de alambre de púa sí, todo hermoso. Eso queda muy bien
es muy bello
bien nunca te vayas sin cerrar con llave ah, claro alambre de púa qué sé yo después dejo la puerta abierta
sí, bueno, sí empecemos por lo primero sí.
Aunque vaya cerca, cierra siempre con llave. Por sí, ahí vas sí. Enfrente,
sí.
Justo lo que necesitaba el ladrón para meterse en tu casa.
Qué bueno, señor, pero tampoco uno va a estar paranoico.
Los ladrones odian a los perros. Lo mejor de todo, tener uno.
Claro.
Y si no, le pones el cartel.
Sí, el cartel del perro.
Ese cuidado con el perro. O si no, puedes poner cosas de perro. Por ejemplo, un comedero de perro.
Claro, claro.
Aunque usted no tenga.
Si tenés perro, ponés una cucha y adentro un muñeco de peluche durmiendo.
O pero restos de hueso.
Está... Pero peor si está el peluche adentro. Ves sí. Que está siempre como durmiendo. Sí, un perro inerte.
Bueno, cuidado con las visitas, ¿eh? A menudo, los ladrones intentan ganar acceso a la casa haciendo de repartidores.
Sí. Le dice, vengo a traer...
Se hacen pasar por algo. Sí. Bueno, nunca dejes a nadie entrar... Si tiene sospecha, dice que nunca lo deje entrar.
Bueno, pero ¿qué es una sospecha? A ver, ¿qué es?
Bueno...
Si yo le digo, mire... Ven
un tipo, por ejemplo, una máscara así...
Sí. No.
Una cachiporra en la mano...
Sí.
Toca el timbre y dice... Vengo a revisar el gas.
No, bueno. No, yo le digo...
Atrás tres tipos con revólveres.
No, bueno, eso sigue, ¿no? Pero de repente hay muchas situaciones donde uno puede dejar pasar a la persona. Ejemplo uno, el censo.
¿Qué? ¿El censo?
El censo, sí. Cuando vienen a hacer el censo.
Y bueno, claro, el censo, aumentan claro. Los robos 100% cuando hay el censo.
No, no es así.
Sí, todos se hacen... Pero ¿cómo? Si recién se fueron los del censo. Bueno, nosotros somos los...
Verificadores.
Venimos, claro, los supervisores del censo, porque muchas veces no se lo hacen. Claro. Queremos ver, a ver si se lo hicieron bien.
Pero ya vinieron otros supervisores y se robaron bueno, todo lo de adelante somos... del frente. Señor.
Por eso venimos.
Y bueno,
Para evitar que sucedan esos atropellos. Así que dame toda la guita que...
No, pero ¿cómo puede ser?
Nunca dejes objetos de valor o joyas en el jardín.
¿Cómo? ¿Joyas?
No, nadie deja joyas en el jardín.
Ah, yo tengo la costumbre de guardar en el jardín las joyas.
Yo sé, llego del trabajo, me saco los anillos y el reloj de oro lo dejo afuera.
Sí. Bueno, está bien.
No dejes usar el baño a nadie.
Pero si en una emergencia le piden.
¿Qué? ¿Usted dice alguien de afuera de la casa?
Claro, calle? Bueno. Sí, sí, sí. ¿Quién es?
¡Háblame!
¡No le voy a dar el baño!
¡Soy el del gas!
¡Por eso!
Dice, puede que parezcas maleducado,
sí.
Pero no dejes que un grupo de reparadores o repartidores use el baño. Claro, en general es alguien que finge, está fingiendo.
Bueno, pero escúcheme, si usted llamó...
Trae para... pizza, pone el tipo.
Sí, bueno,
trae eso. Pizza, sí,
usted pidió la pizza.
Aquí le traigo la pizza.
Sí. En el momento que le está entregando la pizza... el hombre está haciendo su servicio, dice, tengo ganas de ir al baño ahora.
Claro.
Bueno, sí.
Bueno, le traje la pizza.
Y bueno, lo deja pasar al baño.
Bueno.
Mientras empieza a comer la pizza.
Claro.
Yo como es uno. Y bueno. En eso el tipo sale del baño,
sí.
Armado ya con un chumbo.
Bueno.
Y le dice, lamento decir que no soy el repartidor de
pizza. ¿Y cómo? ¿Y si trajo una...?
¿Qué me estoy comiendo?
Un garrón. ¿Y para qué se tomó la molestia de ir al baño?
Y si yo me estoy preguntando eso.
Claro, lo hubiera saltado.
Para que usted le abra la puerta, Gil. Dice, bueno, incluso hay gente que pide permiso para ir al baño. ¿Sabe para qué? Para desbloquear ventanas para acceder luego.
Claro.
Se ve al baño.
Sí.
Y mientras tanto le va abriendo ventanas.
Pero adentro del baño tiene una sola ventana.
Claro. Eso en el caso que usted tenga ventanas grandes. En general,
claro.
Las ventanas de los baños son míseras.
Claro, sí, sí. Y tienen que dar...
Ventanas chiquitas que no entra nada, ni un niño.
Y después tiene que dar a la calle para que...
Claro, sí, muchas. Pero bueno, supóngase que usted tiene una ventana grande en el baño.
Sí.
Da a la calle, el repartidor de pizza la abre, y a la noche usted está en el baño,
sí.
Se abre la ventana y aparece alguien, dice, voilà.
Claro, sí.
Y lo asalta.
Sí.
Deme todo lo que tiene.
No, señor.
Me había olvidado las aceitunas, le pone a la pizza. Sí.
Bueno, en tal caso, no le deje. Esconde el sistema de alarmas.
Sí.
¿Qué sistema de alarmas?
No, los tableros generales para prender y apagar
las
alarmas.
En general con las alarmas se da el siguiente hecho. Si usted tiene alarma,
sí.
Esconde el sistema de alarma. Si usted no la tiene,
lo muestra.
Exhibe el sistema de alarma que no tiene.
Claro.
Bueno,
entonces todo pone, por el estilo.
Pone una luz falsa, como que está custodiado.
Un timbre.
Claro.
Pone arriba la pared.
Y pone alarma.
Sí. Ojo, alarma.
Y asegúrate de que el panel de control de tu alarma esté escondido y que no sea visible. Habrá veces que olvides activarlo y es mucho mejor que nadie lo sepa.
Sí, bueno, sí, tampoco se ponga así tan solemne.
No, si está muy a la vista el ladrón con solo asomarse a la ventana y al vidrio y ver que está todo el tablero desactivado.
Claro, dice, entra. Desactivado. Tiene un cartel que se prende y se apaga que dice desactivado.
Conviene poner trampas más caseras.
¿Cómo cuál?
Casagañote.
No, pero es peligroso.
Un pozo tapado por hojaraja y ramas.
Sí.
¿En donde la entrada de la casa?
La entrada.
Pero cuidado.
Usted y su familia ya saben que tienen que pasar por el costado.
Sí, pero viene visita.
Sí. Bueno,
sí, señor.
Vino la abuela de visita. La tiene que ir a buscar al fondo del pozo.
Sí. No había venido la abuela, sí.
Cada vez, todas las veces que vengo, me pasa lo mismo.
No se lo aprendió la vieja.
Oye, ¿te sientes ingenioso por guardar las llaves de tu casa debajo de una piedra?
Sí.
No, no deberías. Cualquier ladrón inexperto buscaría en esos lugares en primer lugar. Guarda ese par de llaves en casa de un amigo. ¡Ah, qué piola!
Claro, que vive a 22 kilómetros.
Bien, o de tus vecinos. Cuidado con los vecinos también. Asegura todas las entradas.
Yo me compré una...
Usted por ahí gasta una fortuna en instalar el último grito en equipos para cerrar la puerta principal.
Sí, sí.
Y la de puerta de atrás, nada, está siempre abierta.
Sí, bueno.
Yo me compré la última puerta de seguridad porque estoy enfermo todo el tiempo, miro la televisión, estoy enfermo de la inseguridad.
¿Usted
miro...
la blindada se compró?
Me compré la octógono.
La octógono, sí, es buenísima.
Claro.
Son...
Bueno, yo tenía ese problema... Porque en mi barrio había ladrones karatecas. Que abría la puerta con una patada de carácter.
Sí, bueno, de claro, karate. Antiguamente las puertas eran de madera, no tenían nada.
Sí, sí.
Hoy por hoy...
Hoy también.
No, bueno, pero usted compra, esta tiene fajas de hierro adentro.
No me diga.
No, la blindada...
Como mi señora.
No. La super blindada octógono que tiene el señor, que sí, yo la conozco, es la mejor.
Ella no era...
Son ocho, es como una celda.
Esa...
Ocho hileras de hierro.
A prueba de cualquier clase de ladrones, no la abren en el FMI.
Nada,
no,
señor. Bueno, tampoco exagere. Pero, por ejemplo, esa, la octógono, que se llama así porque tiene ocho cerraduras.
No me digas.
Sí, y cada cerradura
sí.
Tiene 16 vueltas de llave.
Bueno, pero escúcheme.
Para abrir aquí.
Yo trabajo mucho.
Sí.
Que tengo que salir media hora antes.
Y bueno, sí. ¿Sabe cómo le quedan las muñecas?
Ahora, le puedo decir una cosa. Usted ve la propaganda, es espectacular.
Sí.
Incluso en una guerra nuclear, queda la puerta ahí.
Queda.
Sí.
¿Se destruye todo?
Todo el planeta y queda la puerta.
¿Y qué gano yo con que me quede la puerta ahí?
Bueno, pero usted tiene esa tranquilidad.
Sí. Digamos, lo que queda de mí.
Bueno. Usted sabe que en el caso de una situación nuclear, estamos exagerando,
claro,
su puerta va a quedar ahí.
Sí, pero yo más bien estoy preocupado por los karatecas, que vienen y me roban. A mí me gustaría una de esas puertas, pero con mirilla,
sí,
para que yo los pueda mirar mientras los tipos le dan patada voladora a la puerta y la puerta muerte risa.
Ah, muy bien.
Y yo por la mirilla le digo, ¡ah, ja, ja!
Cuidado que no le entren por atrás.
Sí, claro, eso le iba a decir. Cuidado que...
La de atrás está abierta de par en par.
Claro.
Atienden por el zaguán. Bien. Guarda los objetos valor donde... Lugares ingeniosos. No los guardes entre tu ropa interior. No, porque usted por ahí se lo va a poner...
No.
Apurado a la
pero
mañana.
Pero le cuelga un reloj de calzoncillos.
Se pone los calzoncillos y
dice esto.
Y después está en la oficina y se cruza de gamba y por la pernera del pantalón le sale un reloj de oro.
No, señor. No, no puede poner todas las...
¿Qué es eso?
Claro. Che, ¿qué hora tenés? Te le dice. Anda preguntando la hora. O peor, me suena el despertador en plena...
Le suena el despertador. ¡Qué pasa!
Sí.
Bueno. Y si no, mejor guardarlo en el cuarto de tus hijos.
Sí, pero cuidado, porque los chicos juegan con
cualquier cosa.
Tiene razón, pero muchas veces los hijos tienen juguetes.
Sí, los chicos... Bueno.
Tienen que tener juguetes.
Y pelotas y cosas así. Entre medio de todo eso...
Entre las pelotas.
Claro.
Bueno, es que nadie va a buscar entre las pelotas, porque si usted es ladrón, ¿se va a tomar el trabajo de buscar entre las pelotas?
Sí. Es que el ladrón sabe.
Sabe que es una
casa. Sabe que usted pensó eso. Claro. Bueno, identifica posibles puntos de entrada. La claraboya.
La claraboya,
sí. Sí, a mí una vez yo me estaba bañando y mi baño tiene una claraboya.
Sí, esa ventana está ahí. Normal, lo felicito. Sí.
Me estaba bañando. Completamente desnudo.
Bueno, está bien.
Bueno, soy nudista.
Bueno, sí, está bien.
Y se me cayó...
¿Qué?
Un empleado de teléfono.
¿De la empresa de teléfono?
De la empresa de teléfono.
¿Adentro?
Allí enterito.
Y sí, que no va a caer un pedazo.
Vestido, además.
Sí, sí.
Pero ahí, frente a frente.
Sí, sí.
Y el tipo no sabía qué decir, me dio la mano. Bueno, algunos de los mejores lugares para entrar en una casa son esa ventana que tienes encima del fregadero.
¿Cuál?
Esa.
Ah.
¿Qué debo entender por fregadero?
El lavadero que... Ah. Sí, sí.
Después, no hables con desconocidos.
Sí, sobre todo, esto es muy interesante también para las personas mayores.
Gracias.
Sí.
No. Quiero decir que van a lugares y empiezan a hablar a boca de jarro de todo lo que tienen. Hoy cobré la jubilación, me cobré una...
¡Ay, qué fortuna! No, no me molesto, señora, soy chorro. No tonto.
Creo que eran los 50 pesos esos que estaban en la mesa de luz. Si te encuentras con una visita inesperada en la puerta, no te metas en una conversación. Esa persona podría ser un ladrón que intenta juzgar si eres un objetivo fácil.
Ah,
claro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes.
Usted es estúpido, ¿no?
No, mire. Soy descuidado.
Ah, ah. ¿Deja la puerta abierta? ¿Dónde guarda los objetos de valor?
No sé por qué me pregunta todo esto.
Usted es el...
Un momentito que estoy anotando.
¿Usted quién es?
Usted es el escribano, ¿no?
Sí, señor, sí.
El... Sí, lo conoce todo el barrio, el del auto importado.
Sí, sí, el descapotable.
Sí, sí. Sí, no, estábamos conversando con mi amigo justamente la vereda de su casa. Evidentemente esta es su casa, ¿no?
Sí, esta es una de mis casas, sí, sí, ajá, por supuesto.
Ajá. Sí, sí, es el famoso escribano que escrituró las fábricas.
Sí, cuando había, sí.
Bueno, adivine qué es lo que tengo acá.
¿Acá?
No, acá.
Y a ver, ¿puedo tocar o solamente...?
No, solamente...
Así.
Adivine. ¿Qué es lo que hay ahí?
Usted me dice frío.
Frío.
O caliente, según le lo diga.
Se asoma por el bolsillo.
Un cubanito.
Caliente. Un revólver.
Un revólver.
No,
somos ladrones. Lo estamos, le hicimos inteligencia.
Sí.
Discúlpeme la palabra.
Sí.
Durante varios días. Así que denos, por favor, especialmente esos títulos que usted tiene encerrados en la caja.
Lo vimos entrar con un... Ayer entró con un maletín. Sí. Muy cargado.
No, ¿cómo sabe que estaba cargado? Si estaba...
Estaba gordo el maletín.
Hacía fuerza. Sí. Caminaba como si tuviera un reloj de oro entre las piernas.
No, mire, yo soy escribano.
Sí.
Soy escribano en mis tiempos libres.
Sí, pero se ve que era alguna escritura importante. Sí.
Pero en la vida...
No trate de engañarnos, ¿eh?
No,
nos ponemos peor.
Mire que estuvimos viendo, estuvimos, como dice el señor, haciendo inteligencia más de un día.
A ver, ¿qué averiguaron ustedes?
A la mañana sale en bicicleta.
Sí, porque soy nudista.
Una bicicleta sin asiento.
Yo me había comprado un asiento.
Sí. No me diga que se lo robaron.
Me parece que lo perdí. Pero no estoy seguro.
Bueno.
De todos modos, si ustedes son ladrones...
Sí, así será.
Sí, efectivamente.
Encantado. ¿No les da vergüenza?
Voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Che, tiene razón.
Sí, la verdad que sí. No, pero ¿sabes cuál es el tema? Que estamos acá en la vereda, nos miran todo. Pasa la gente, nos está mirando.
Sí, pero tendríamos que volver a ser decentes.
¿A trabajar?
No. ¿Qué parece para tanto? No.
Ya estamos jugados, ahora vamos para adelante.
Lamentablemente no sí. nos vamos a redimir.
Disculpa. Qué picardía, ¿no? Dos muchachos sí. jóvenes.
Sí. Y jóvenes y bien corpulentos.
Bueno.
Sí.
Que podrían tener...
Y armados.
Sí. Bueno. Podrían deben tener una vida tranquila, estar disfrutando.
Por eso, ¿qué se cree que estamos haciendo?
No, bueno, sí. En vez de andar...
Mañana nos levantamos a las 12 del mediodía.
Con el riesgo. Porque mire, si ustedes entran a mi casa
sí.
y adentro está la empresa Security Sociedad Anónima
no.
con su gendarme.
Ya vimos que no tiene el cartel puesto afuera.
Tampoco tiene peso.
Tiene un peluche metido en la cucha.
Esas son cosas privadas.
Bueno.
Bueno.
Queremos, ante todo, el reloj de oro.
Agárrelo con sus propias manos.
agárrale el reloj al señor. Pausa.
AM750.
Nos identificamos. Nos reconocemos. Nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750.
750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de General Roca, la provincia de Río Negro. Sí. La Feria del Libro de esta ciudad. ¿Usted tiene mensajes ahí, pedidos?
Genios, es mi cumple, son mi mejor regalo. ¿Podrá ser Love of My Life?
Sí, pues después le pedimos al sordo.
Tomamos nota de pedidos,
Es un pedido para el sordo.
Bueno, es un pedido para el sordo.
Guárdeselo.
Todo, en el bolsillo.
Bien.
Lo hicieron en un papel verde y grande como para verlo ese...
Bueno, pues llamamos al maestro entonces. ¿Qué le parece?
No sé si vino.
Momentito.
Y ya llega a la ciudad de General Roca en Río Negro, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío Sinople. Lucrecia López, el señor Maradema de Caco Dolina y su mamá. Y el licenciado pentacadémico.
Muy bien, maestro, muchos pedidos, algunos temas de rock y tangos. Mauro pide Mientes, un tema bien. Que grabó Charlie García y Pedro Aznar, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Vamos? 1, 2, 3 y...
escuchar. Y hasta el fuego pretendes congelar. No quiero estar.
Así con este amor era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por cada beso de amor que yo te daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir con la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar el sendero equivocado. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más.
Bien, maestro.
¡Epa!
¡Epa!
¡Epa! Tiene una cartita.
Esto es un soborno, a ver.
Bueno, sí, bueno, cuidado, ¿eh?
Vamos a suspender el programa, vamos a hacer estos pedidos, lo que dice. Lea, lea nomás.
Bueno, era el tema del cumpleaños, o mi mejor regalo, beso, your, bueno, y le pedía Love of My Life, y bueno.
Bueno, maestro, tiene un compromiso de ayer usted, que no sé si lo quiere cumplir hoy o lo deja para la semana que viene.
Había pedido pregonera.
Que...
Ah, porque una señora...
La señora...
Ayer cantamos pregonera y una señora me pidió si lo podía cantar hoy. Una señora que dice que es hincha de Alfredo de Ángeles.
Sí.
Así que imagínese.
Princesita rubia de marfil, dueña de mi ensueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y jazmines blancos blancos de ilusión y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clave para el ojal, para el querer. El clave de su ilusión, mi corazón rojo punzón. Y la tarde va muriendo y el clavel le va diciendo, marido y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Muriendo y el jazmín le va diciendo un cariñito y un clavé, solo el clavé lo que quiero.
Mire, finalmente la caja de bombones esta es un soborno del señor Sergio Durán.
Sí. Ah, sí.
Que dice hace mucho que no escucho Soberano de Aerosmith. Tome esta caja de bombones como muestra de buena voluntad, de buena fe. Que usted no lo confunda con ninguna otra cosa,
bueno,
que pueda malinterpretar.
No me lo toque.
Bien. Usted sabrá.
También pedía de los Beatles.
¿Cuál?
¿Qué?
¿Qué?
Y hay varios pedidos. A Hard Day's Night.
Ah. Bueno, pero si toca la pandereta.
O las maracas.
No. Suelte esa maraca.
¿Esta?
No, no, no.
One, two, three, four. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a lark. But when I get up to you, what all the things that you do would make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things. And it wasn't just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I mourn? 'Cause when I get you alone, you know I feel alone, yeah. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling whole every time. Time, yeah. In a hard day's night, and I'll be working like a dime. I should be sleeping like a lion. But when I get up to you, all the things that you do will make me feel alright.
Bueno, debo decir que además del intendente está la intendente electa también aquí presente, ¿eh? Así que la saludamos a Lidia. Gracias por venir. Bueno. Y también aquí en General Roca suena, y hoy con viento en contra, la trompeta de Gillespie.
¿Le sacó la media que se le había quedado adentro?
Sí.
Que ayer se estaba un poquito taponada.
Estaba tapada, sí. Es como la bombilla, la destapa también con un cepillito.
Un cepillito, hay que destapar todo lo que la cañería. Bueno, habían pedido por la vereda del sol.
Bueno.
¿En si bemol?
Pues en si bemol. ¿Vamos? Vamos. Propongo ir a un mundo del jazz moderno, de la mano de Herbie Hancock, uno de los mejores músicos de todos los tiempos. Herbie Hancock.
¿Quién?
Herbie Hancock.
¿Y qué canción de Herbie Hancock?
Hancock Song.
Hancock.
No, una más conocida es Watermelon Man. Sí. Pero la versión que hacemos nosotros es en honor a Walter Nelson, el relator de fútbol, Walter Nelson Mann.
Muy bien.
Walter Nelson Mann, entonces.
¡Un, dos, tres, y...!
Thank you.
lamentablemente vamos a tener que marcharnos, vamos a tocar la última canción, no sin antes pedirles un grito de rebeldía.
¿A nosotros?
Sí, no, a la gente.
Ah.
Grito de queja ante el universo.
A la cuenta de...
A la cuenta de dos. Uno, dos. ¡Tiembla Occidente!
Sí, señor.
Bueno, después de esto nos vamos con la cola entre las piernas, como siempre. Pero no sin agradecerles muchísimo esta noche que nos han hecho pasar a nosotros. Después, algunos de ustedes quizá haya disfrutado, pero los que disfrutamos realmente somos nosotros. Esto es algo que teníamos que confesarlo alguna vez.
Sí, sí.
Y si, si... Gracias, muchas gracias. ¿Qué canción será la última?
Bueno, preguntan si vino el Indio Solari hoy acá.
Sí, vino, llegó sobre la hora.
Está presente.
Bueno. Sí. Vamos, entonces.
¿Cómo se llama?
Vamos las bandas.
Dale.
Vamos.
¿Ok?
Sí.
¡Oh! Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radar militar? Vamos a bandar rap en el cielo. Vamos a bandar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, jamás que te condena. Vamos a mandar rajes del cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
terminó.
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene
el holograma y la anchoa.
Quédate en la 750.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema